Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos ya en la tercera semana de julio. Gregory Peck y Audrey Hepburn no tuvieron que rebajar sus expectativas en sus vacaciones en Roma, ese peliculón que fue producido por Willy Wilder. No tuvieron que rebajar sus expectativas porque no esperaban encontrarse.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Las estupendas vacaciones en Roma de Gregory Peck y Audrey Hepburn. Ahora hay psicólogos que recomiendan rebajar las expectativas para que las vacaciones no sean una fuente de frustración. Desde luego, pensar que unos días de vacaciones te van a resolver la vida, nos van a resolver la vida, pues eso no es realista. Pero eso de rebajar las expectativas se dice pronto, como si fuera fácil. Tienes que rebajar las expectativas. Esto de recetar rebaja de las expectativas es lo que hacían unos antiguos filósofos, los estoicos, ¿no? Para no sufrir hay que dejar de desear. En realidad, todos y cada uno de nosotros tenemos una expectativa. De hecho, somos una expectativa. Estamos esperando algo. Estamos esperando mucho. Estamos esperando mucho más que Gregory Peck y Audrey Hepburn en vacaciones en Roma. Ya hay 2 víctimas mortales causadas por los incendios de las últimas horas. Siguen preocupando los fuegos de Castilla y León, Cataluña, Galicia y Extremadura. En Andalucía, el incendio de la Sierra de Mijas se ha dado por estabilizado. Los vecinos de 10 localidades evacuados en Urdes y Monfragüe ya vuelven a sus casas, pero Renfe ha suspendido la conexión Madrid-Galicia por el incendio de Zamora. Sánchez ha visitado hace unas horas el puesto de mando avanzado del incendio de Casas de Mirabete.
Por eso reivindicar la memoria de este brigadista de la Junta de Castilla y León, de Daniel Muñoz, es reivindicar también y mostrar el orgullo del conjunto de la sociedad, no solamente de las administraciones. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata.
Sánchez pide unidad a todas las administraciones para luchar contra los incendios. Siempre pide unidad cuando hay un problema para dejar claro que en realidad no es cosa suya, que es cosa de muchos más. Esto siempre lo hace Sánchez. Es verdad que las competencias en incendios están transferidas, pero Sánchez solo se acuerda de la cogobernanza cuando le viene bien. El presidente del gobierno, como acabamos de escuchar, le ha echado la culpa de los incendios al cambio climático. Evidentemente, el cambio climático facilita que se produzcan incendios. Este año se han quemado ya 70.000 hectáreas y todavía queda mucho verano. Pero los incendios no solo son consecuencia del cambio climático y de las olas de calor. Los incendios también son consecuencia de que ya hay poca gente viviendo en el campo. Y si hay poca gente viviendo en el campo, pues los bosques y los montes están sin limpiar. Los caminos, muchos de ellos se han perdido. Ya no hay quien saque a pastar a cabras y ovejas, que son muy importantes para limpiar el monte. Hay un ecologismo mal informado que pretende que las ovejas, las cabras, no pasten en el monte y que tampoco se retire leña de según qué sitios. Si no se retira esa leña, pues ya digo, el monte seguirá sucio. Nos gastamos en España más o menos, porque el cálculo no es preciso, unos 1.000 millones en la lucha contra los incendios. Nos parece mucho dinero, pero en realidad es poco dinero. Hay que tener en cuenta que es solo el doble de lo que se gasta Irene Montero en su ministerio, un ministerio que prácticamente no hace nada. Esos 1.000 millones de euros suponen solo un 0,2% de los ingresos. Claro, si queremos evitar que España sufra tanto incendio, si queremos evitar que España se desertifique, hay que gastar más dinero. Es lo primero que quiero contarte, pero no lo único. Hoy comienza a remitir la ola de calor que ha dejado temperaturas récord en lugares poco acostumbrados, como Valladolid o Pamplona, donde han superado los 40 grados, o Soria, donde han llegado los 39. Las noches han sido también tórridas. En Segovia o Madrid no han bajado de los 25 grados. Casi toda España sigue en alerta, solo en el País Vasco están en alerta roja, aunque el paso de una galerna está bajando las temperaturas, como nos explicaba en Mediodía COPE Ricardo Iduarte, director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco.
El cambio ha sido más suave que en otras ocasiones, a pesar de que hablamos de dos masas de aire totalmente diferentes. Una masa cálida, ya digo, 36 grados, y 20 minutos más tarde, 21 grados. Otras veces las circunstancias suelen ser más arriesgadas, incluso para la navegación, incluso puede venir acompañada de tormenta, y en este caso simplemente ha sido un cambio en la dirección del viento.
España recibió en junio 8,2 millones de turistas internacionales, un 85,5% más que en 2019 y 3,5 veces más que en junio del año pasado. Susana Moneo.
Canarias y Baleares lideran con claridad la recuperación de viajeros internacionales y se aproximan ya a las cifras prepandemia. En este inicio de temporada alta, para la que hay datos muy optimistas a pesar de la elevación de los precios, el mercado británico se ha recuperado ya al 83%. Han venido más de 2 millones de británicos, con lo que Reino Unido vuelve a ser el principal emisor de turistas. Se ha notado especialmente en Baleares, donde se han trasladado de forma mayoritaria en compañías de bajo coste. Le siguen alemanes, 1.300.000, y después italianos y franceses. Del total de pasajeros, el 60% se desplazó en una compañía low cost y el 40% en una aerolínea tradicional.
En España hay más de 3 millones de personas con enfermedades raras. Muchas no tienen cura ni tratamiento, y para las que sí hay, en la mayoría de los casos, no están financiados esos tratamientos por la sanidad pública. Carla Otero.
María padece fibrosis quística, una de las más de 7.000 enfermedades raras que existen en el mundo. Cada día tiene que preparar sus pulmones para poder respirar.
Al final, al cabo del día, se me van más o menos unas 3 horas haciendo los tratamientos. Y claro, pues hay que hacer malabares para llevar una vida más o menos normal y llegar a todo.
La escasa inversión en este tipo de enfermedades complica a los investigadores para poder obtener avances. Y solo la mitad de los medicamentos de estas enfermedades están financiados por la sanidad pública.
Lewandowski ya está en Miami. Laura Solán.
El delantero polaco se encuentra junto a sus compañeros en la gira americana del Barcelona. Lewandowski iba a ser presentado a las 7 de la tarde, pero ¿qué ha pasado, Elena Condis?
Que se ha pospuesto el acto de bienvenida. Estamos a la espera de que el club nos comunique el nuevo horario. Podría ser mañana, para esperar a Xavi Hernández. Tanto desde el entorno de Lewandowski como desde el club insisten a la cadena COPE que no hay ningún problema, que se trata de una cuestión de protocolo. Lewandowski debe pasar ahora pruebas médicas y esta tarde ya podría participar en el segundo entrenamiento del día con sus nuevos compañeros.
Gracias, Elena. Y el Real Madrid ha realizado su último entrenamiento en Valdebebas antes de viajar a Los Ángeles y así dar comienzo a su gira de la pretemporada 2022-2023. En baloncesto, Pablo Lasso ha roto su silencio 2 semanas después de ser cesado del Real Madrid.
Hombre, si estaban tan preocupados por mí, yo agradecería que me hubieran dado todos los informes posibles, porque a mí lo que más me preocupa es mi salud. Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Sí, el Madrid tiene unos informes y se basa en esos informes, yo no sé si eso es traición o no.
Además, el ex técnico del conjunto blanco ha dejado claro que sus informes le permiten entrenar.
Síguese la tarde de COPE. El COVID nos ha hecho más conscientes de la necesidad de cuidar la salud mental. Por eso resulta muy interesante comprender qué relación hay entre el estrés laboral y posibles enfermedades mentales. Esto es precisamente lo que ha estudiado el doctor Celso Arango, que es jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que ha publicado un libro en la revista Molecular Psychiatric. Doctor Arango, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas, un placer.
Doctor, vamos a ver, ¿qué causa estrés en el trabajo?
Muchísimas cosas. Bueno, lo que tengo que decir, lo primero es que lo que hemos publicado ha sido un artículo en el cual hacemos un metaanálisis, o sea, vemos toda la literatura que se ha publicado sobre factores de riesgo para distintos trastornos mentales, ¿no? Nos centramos fundamentalmente en aquellos factores de riesgo que son evitables. Y entonces lo que vemos es qué porcentaje de cada una de estas enfermedades, o sea, llámese esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, autismo, etcétera, es producida por un factor de riesgo que sea prevenible, ¿no? Entonces vemos que hay factores de riesgo que explican un gran porcentaje de estas patologías y unos menos. Y el caso que nos ocupa y el que les interesa es el de la depresión y el estrés laboral. Y lo que vemos es que las situaciones de estrés crónico mantenido en el tiempo en el lugar de trabajo explican aproximadamente entre un 15 y un 20, no sale un 18% de las causas de depresión, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en el utópico caso imposible de que consiguiésemos erradicar por completo el estrés crónico en el trabajo, alguien que pues se nos antoja absolutamente imposible, pues tendríamos un 18% menos de trastornos depresivos. Dicho esto, lo que es importante aquí es la palabra, uno, crónico, y dos, la palabra es ese estrés que se acaba convirtiendo en un problema en el funcionamiento de la persona. Funcionamiento que puede ser funcionamiento laboral o personal, social, familiar, etcétera, etcétera. Es decir, que el estrés es bueno. Sin estrés, la especie humana no hubiese sobrevivido, ¿no? Ese estrés que tenemos para tomar la decisión de si huimos ante alguien que nos quiere cazar o no. Ahora, cuando ese estrés es crónico, se mantiene el tiempo y es superior a lo que nosotros podemos gestionar, es cuando realmente aparecen los problemas.
Bueno, pues es que es muy interesante todo lo que nos ha contado ya para empezar. O sea, casi un 20% de depresiones causadas por el estrés laboral crónico, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Ha distinguido usted el estrés normal? O sea, si no tuviéramos estrés, pues no haríamos este programa, no estaríamos pendientes de, en nuestro caso, de lo que es noticia, y en cada profesión es diferente. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo se produce el estrés crónico del que usted hablaba?
Lo que es importante también es que ese estrés crónico no tiene un umbral, no tiene una medida objetiva que sea igual para cada persona, porque cada persona, y de hecho en momentos determinados de su vida, es capaz de asimilar o gestionar un estrés mayor o un estrés menor, ¿no? Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Las empresas, hay muchísimas compañías ya que esto es algo que lo tienen ya en su mapa de procesos perfectamente identificado y que tienen además, ¿no?, manuales de contingencia y de cómo reducir ese estrés laboral, con planes para la conciliación familiar, con sesiones de mindfulness retiros sociales de los trabajadores o apoyo psicológico dentro de la propia empresa. Quiero decir, esto es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo y hay pues una especialidad dentro de la psicología, que es la psicología industrial, ¿no?, que se ha dedicado a esto. Y como usted bien decía, yo que soy profesor catedrático en la universidad, los alumnos sé perfectamente que los que no tienen nada de estrés, eso suspenden. Eso les da igual, aprobarse, suspender, nada. Los que tienen demasiado, se ponen muy nerviosos, están mordiéndose las uñas, están temblando y tal, eso les suele ir mal. Y los que tienen un estrés moderado, porque están preocupados, lo suficientemente preocupados, esos son los que sacan las mejores notas.
Claro, o sea, hay un cierto estrés que nos ayuda a trabajar, pero no hay un sistema objetivo, igual que el colesterol o el azúcar en sangre, sí sabemos con un análisis que está bien o que está mal, no se puede establecer un patrón de medida del estrés crónico. Supongo que eso tiene que identificarlo la propia persona, ¿no?
Efectivamente.
Muchas veces quien tiene estrés no lo reconoce, ¿no? Pues yo no estoy estresado. ¿Cuáles son los síntomas o los indicios? ¿A qué tenemos que estar atentos, doctor?
Pues tenemos que estar atentos a una serie de signos tempranos. Dicho eso, también diré que hay determinadas pruebas neurobiológicas que son indirectas y siempre se correlacionan, que sí nos pueden determinar. Por ejemplo, los niveles de cortisol, ¿verdad? El cortisol aumenta cuando hay un estrés crónico y ese exceso de cortisol, que además es neurotóxico y produce daños a nivel del cerebro, la gente que tiene un estrés crónico tiene áreas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo relacionado con la memoria, que tiene un volumen menor, ¿no?
Dicho, el estrés reduce la memoria.
El estrés reduce, efectivamente, el estrés reduce el volumen de un área cerebral muy relacionada con la memoria, que es el hipocampo, y el estrés crónico da problemas cognitivos.
Ya.
Pero eso es a largo plazo. A corto plazo, ¿cuáles son los síntomas tempranos que nos permiten identificar estrés? Pues muchos tienen que ver con el sueño, los problemas del sueño,
anda,
que es uno de los primeros indicadores. Otros tienen que ver con la irritabilidad.
O sea, el sueño, por ejemplo, si se tiene mal sueño, ¿y qué es mal sueño? ¿Dormir menos de cuánto?
Pues también depende de la edad, porque no es lo mismo un niño que duerme, un bebé, 16 horas, que una persona de tercera edad, que con 6 es suficiente. Ajá. El sueño normal de una persona adulta está entre 7 y 8 horas. Eso es lo normal.
¿Pero todas seguidas?
En la edad adulta, por lo general, sí. Aunque hay personas con vejigas pequeñas que se levantan al baño y muchas veces ni se acuerdan. Pero por lo general, así como en personas ya de más edad o en pequeños, es un sueño más fragmentado, debería ser 3 o 4 fases, porque cada fase del sueño dura aproximadamente unas 2 horas, ¿verdad?, del no REM y el REM, y deberían ser seguidas. Entonces, hay distintos tipos de insomnio. Está el insomnio de conciliación, que es que cuando yo no puedo ir a dormirme, ese es el más frecuente en los casos de estrés, que es que me voy a la cama y en lugar de quedarme dormido empiezo a darle vueltas a todas las cosas que me preocupan para que han pasado ese día y al día siguiente. Otro signo muy frecuente, el de la irritabilidad, el de salto por nada, pues a mí esto antes no me... Y de repente ahora un exabrupto, un grito, una mala contestación, una palabra... ¿Cómo me puede pasar esto a mí, no? Eso que la gente identifica como perder los nervios, perder el control. Eso también suele ser un signo incipiente de estrés, ¿no? Y luego en algunas personas le va a producir crisis de angustia, una sensación de palpitación...
Doctor, le estamos escuchando un poco peor, yo no sé si se está moviendo, si puede...
Sí. A ver ahora.
Ahora mejor.
Ahora,
pero íbamos insomnio, irritabilidad.
Ya, efectivamente. Y en algunas personas esa sensación de crisis de angustia, ¿verdad? De taquicardia, palpitaciones, sudoración en las manos, sensación de opresión precordial, como si nos estuviésemos ahogando, que el mundo se va a acabar, ¿no? Y esa sensación de un estado de angustia interna, pues que genera un malestar subjetivo.
Y esto es el estrés crónico, que si no se trata puede producir depresión. ¿Y qué hacemos?
Depresión y muchas otras cosas.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, hipertensión arterial.
Ya.
O sea, hay una cosa que se llama en medicina el síndrome de la bata blanca, que es que si yo a usted le tomo una tensión arterial tranquilo en casa y se la toma un familiar, va a tener menos tensión que si se la tomo yo con mi bata blanca de médico y usted tiene miedo de que después no vaya a ser que tenga tensión arterial. Pues la diferencia puede ser 5 o 10 milímetros de mercurio, ¿eh?
Ya, bueno. Y entonces, ¿esto se puede prevenir? ¿Cómo se puede evitar? Porque, claro, se trata de procesar el estrés, o sea, de estar con estrés cuando es necesario y luego bajar ese estrés. Esto, hay fórmulas, se puede educar, se puede tener hábitos saludables para evitar que el estrés se cronifique.
Absolutamente, y lo que quiero decir que muchas de las, antes decía, el estrés produce trastornos mentales, pero también produce otros trastornos médicos que no son mentales. Pues lo que funciona para otros trastornos médicos no mentales funciona también para los trastornos mentales. Quiere decir, el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio es una muy buena, no solo es cardio saludable, es mentalmente saludable, y hay estudios que demuestran que la gente que hace ejercicio de forma periódica tiene un menor riesgo. O sea, no solo hay factores de riesgo, hay también factores protectores de resiliencia. Y la gente que hace ejercicio tiene menos riesgo de tener un trastorno mental. Y los que ya tienen un trastorno mental tienen un mejor pronóstico, aquellos que hacen ejercicio que no hacen ejercicio. La dieta. Y la dieta no solo por lo que uno come y la obesidad y todo, que todo eso es neurotóxico también per se, ¿no? Sino por todo lo que es el microbioma, ¿no? Las bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo. Y de hecho ya estamos haciendo estudios experimentales en los que lo que hacemos es trasplante fecal. O sea, que introducimos distintas microbiota en personas con trastorno mental para ver lo terapéutico que es, por tanto, la dieta. Sí, la dieta es fundamental. También hay una parte de prevención en lo que es la persona, pues de intentar exponerse al menor estrés posible, gestionarlo, hacer técnicas de relajación, de respiración, de mindfulness, etcétera. Pero también está la otra parte, que es qué hace la empresa para que los trabajadores tengan el menor estrés posible o aquel estrés que no les produzca. Porque además, Esto hay que decirlo. Esto desde el punto de vista de las empresas, y claro, lo saben muy bien las empresas japonesas, que ya les permiten...
Provoca no muchas bajas, por ejemplo.
Claro, o sea, ¿cuál es la primera causa? ¿Cuál es la segunda causa? En España, ¿cuál es la segunda causa de baja laboral? Es la depresión. La primera es el dolor de espalda. La segunda es la depresión. En Japón le recomiendan a sus trabajadores que después de la comida tengan media hora de lo que ellos llaman siesta. La siesta, ese descanso, que se ponga encima de sus mesitas sin ruido, con la mínima luz posible, y que intenten descansar o dormir o por lo menos no hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos saben que esto es coste eficiente, que esto es una inversión, que el trabajador con demasiado estrés no rinde, y el que no rinde pues es poco efectivo para la empresa, con lo cual es una inversión a largo plazo.
Doctor Arango, gracias por haber estado con nosotros compartiendo las conclusiones de su estudio, y sobre todo pues avisándonos, ¿no?, que la salud física hay que cuidarla, pero que la salud mental también tiene que estar cuidada, que hay formas que ayudan a prevenirla, y ojo si tenemos insomnio, irritabilidad y crisis de angustia, porque tenemos entonces un estrés crónico y hay que cuidarse, tratarse y ir al médico, supongo, ¿no? Gracias.
Efectivamente, ha sido un placer, y no olvidemos lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que no hay salud sin salud mental. Un placer.
Gracias, doctor. Buenas tardes. Forna, o sea, que tú no tienes estrés laboral crónico.
Yo contigo para nada, Fernando.
No, conmigo no es una cuestión personal, es una cuestión de la empresa.
No, la verdad que no.
No, pues nada, cuéntanos ese mensaje de la mutua que traes.
Por supuesto, porque no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, eso sí que es pasar estrés, Fernando. Pues es hora de llamarles y decirles dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, yo me voy a la mutua. Porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Este es un tiempo en el que viajamos mucho, es un tiempo de ir, venir, vamos a la montaña, vamos a la playa, vamos al pueblo, y claro, hay que hacer la maleta, y hay muchos que temen ese momento en el que llega la necesidad de planificar qué me llevo y qué no me llevo en la maleta. Es decir, hay una cosa muy típica que es el por si acaso. Por si acaso lleno la maleta y claro, tengo que llevarme un maletón de cuidado. Ese es un problema. Luego otro problema también muy habitual es que, no sabes cómo ordenarla. No sabes qué es lo que te va a hacer falta y entonces te estresas, vas y vienes y quito esto, no, pongo lo otro. Este es otro problema bastante frecuente. Y luego hay quien hace la maleta de una manera poco previsora y siempre falta de todo. Pues se me ha olvidado meter la pasta de dientes. Se me ha olvidado meter el secador. ¿Tú llevas secador en la maleta, Fornas?
Yo la verdad que no, el pelo al aire.
El pelo al aire.
Saco el pelo por la ventana y que se seque un poquito. Es que si no caben las cosas.
Exacto. Pues, ¿cuál es la regla? ¿Cómo se tienen que doblar las camisetas, las camisas, para que quepan más? Otra cosa tradicional es evitar la arruga, que, yo creo que nunca se evita una arruga en la maleta, aunque sobre esto hay doctrinas variadas.
Sí, porque hay gente que enrolla la ropa.
Que enrolla y que doblando la maleta, la camisa, según cierto modo, que yo no conozco, por supuesto, pues consigues que la camisa salga relativamente planchada como iba. Y luego está el tiempo. Hay gente que una semana antes de irse de viaje baja la maleta del trastero o la saca de donde está y ya la pone al lado de la cama, al lado del armario, y está una semana para hacer la maleta. Y luego están los otros, los que hacen la maleta en los últimos 10 minutos. Fornas, este es el tema que le proponemos a nuestros oyentes. ¿Dónde pueden mandar mensajes?
Por favor, queremos todas esas historias de maletas en el 607-15-0602, que da mucho dolor de cabeza, Fernando.
¿A ti te da mucho dolor de cabeza la maleta?
Yo tengo que hacer descansos intermedios.
¿Cómo? ¿Descanso cuánto?
Descansos intermedios. Yo meto dos prendas y tengo que descansar media hora.
¿Por qué?
Me pongo música, me voy a tomar algo.
¿Pero qué, hablo por qué teléfono, es lo que te estresa de hacer la maleta?
Me estresa que no la concibo. O sea, yo veo la maleta y digo, sé cómo organizarla.
A ver, cuéntame cómo es esto de concebir una maleta. O sea, qué decir. Pero si mira, yo tengo un método que es muy sencillo. Yo pongo la maleta encima de la cama, ¿no?
Madre mía.
Entonces me voy al armario. Uh-huh. A ver, pues ¿qué es lo que yo me pongo normalmente? Pues esto, unos calcetines, pues un pantalón. Pues a ver, ¿cuántos días son? Tanto. Pues dos camisas, tal.
O sea, tú te lo organizas por días.
No. Por días no. Yo lo que hago es que lo mismo que hay en el armario lo meto en la maleta, pero en dosis más pequeña.
Sí.
Y ya está. Y luego, si el viaje de estos que hacemos en la tarde, por ejemplo, de ir a cubrir un incendio, de ir... Ahí lo importante es saber cuál es la temperatura. Saber cuál es la temperatura
claro.
Y saber lo que tienes que llevar en los pies.
Bueno.
O sea, que si yo considero que la maleta está bien hecha... si me he echado el abrigo conveniente,
pues es por si acaso, ¿no?
No, yo por si acaso tengo pocos, Yo por si acaso, porque es muy fácil.
Yo
calculo. ¿Cuántos días son? Pues tantas camisas.
A mí eso no me pasa.
¿Eh?
A mí eso no me pasa y este oyente tampoco, que se le van duplicando las maletas por momentos, Fernando. Escucha.
Una de mis funciones en mi familia es hacer las maletas. Para ir a Cádiz, cogí una maleta pequeña para ir metiendo pocas cosas. Cogí una segunda maleta pequeña, tampoco nos cabía. Cogí una tercera maleta. Finalmente nos hemos venido con tres maletas, dos bolsas de deporte
¡madre!
Y alguna otra bolsa de plástico.
¡Madre!
Y luego cuando llegas al sitio de destino te das cuenta que te sobran muchas cosas,
claro,
y que te faltan lo importante.
Me encanta la frase,
claro,
final.
Claro. Pero es que hay que ponerse un límite. Lo que no quepa aquí, no me lo llevo. En ese sentido, las maletas estas que llevamos para no facturar en los aviones son fantásticas. Lo que quepa aquí ha cabido y generalmente no te suele hacer falta algo. Bueno, que nos llamen los oyentes, que nos cuenten sus problemas con las maletas, cómo lo resuelven, cuál es el teléfono.
Venga,
Forna,
lo recuerdo, el 607-150602.
Enseguida... vamos a meternos con la noticia política del día, es la dimisión de Adriana Lastra, vicesecretaria del Partido Socialista, segunda del Partido Socialista. ¿Es una dimisión o es un cese? También vamos a hablar de otra cuestión importante, que es la prisa que tiene Sánchez por tomar el control del Tribunal Constitucional. Enseguida nos metemos con estos temas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas, ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La que hasta hace unas horas era vicesecretaria del Partido Socialista, Adriana Lastra, ha presentado su dimisión. Parece que son motivos personales, es lo que ella ha alegado. Está embarazada, de un embarazo de alto riesgo, pero bueno, señalan muchos que se trata de un cese. Ya se sabe que Sánchez en julio cesa a mucha gente. Bueno, pues Adriana Lastra no va a pasar a la historia política, si es que pasa, como una persona moderada.
A dinamitar nuestra democracia, cuando no alentar directamente prácticas golpistas despreciables. Aquí lo que ha habido, y no tengan ustedes la más mínima duda, es un caso de transfugismo político, de compra de voluntades por parte del Partido Popular.
Esas han sido algunas de las cosas que ha dicho Adriana Lastra. Para analizar estas y otras noticias, nos acompaña Carlos Vidal.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Antes de recabar tu valoración, vamos a ver qué nos cuenta Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
¿Dimisión o cese?
Pues esa es la gran pregunta que se hacen ahora mismo muchos socialistas que llevan todo el día colgado al teléfono. Si escuchas evidentemente al equipo de Adriana Lastra, sería dimisión. Si escuchas a otros, a sus detractores, pues estaríamos hablando de un cese. Pero las piezas sobre la mesa es que ella esta mañana ha podido alegar en un comunicado sin el logo del partido esos motivos personales a los que tú aducías, sabiendo todos, evidentemente, además, que de su batalla interna desde el minuto uno. O sea, nos fuimos del Congreso de Valencia allá por el mes de octubre sabiendo que había grandes diferencias y de la lucha con Santos Cerdán, que el secretario de organización, que evidentemente Sánchez ha ordenado en varias ocasiones reconducir. En cualquier caso también, y esto es un último detalle que dejo sobre la mesa, era hoy el día adecuado para que Lastra lanzara este comunicado, porque hoy Sánchez, el presidente del gobierno, tenía una apretada agenda, tiene una apretada agenda en Extremadura, con tres actos distintos que han quedado, evidentemente, en lo político, yeah, solapados por esta decisión o este paso de Adriana Lastra. Todavía, pues evidentemente, quedan muchas incógnitas en el aire que intentaremos ir dilucidando pues en las próximas horas.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Carlos, ya sabes tú que los medios más afines a Sánchez dicen que ha empezado la remontada entre la cumbre de la OTAN, el debate del Estado de la Nación. Bueno, parece que faltaba una cierta reestructuración del partido y quizá una remodelación del gobierno. ¿Ves tú la remontada o no la ves?
A mí me parece un poco precipitado todo, ¿no? Porque hablar de remontada cuando en teoría queda un año y medio de legislatura,
ya.
En un año y medio de legislatura puede pasar cualquier cosa. Y en el mismo día que te dicen eso, te está diciendo Funcas que la expectativa de crecimiento es prácticamente nula en el último trimestre del año, que estamos, en palabras literales, al borde de la recesión,
sí,
porque con la inflación que tenemos, un 0% de crecimiento es tremendo. Y bueno, yo sinceramente creo que a golpe de encuesta no se puede gobernar, porque ni el PP puede pensar que lo tiene hecho, ni el PSOE puede pensar. Y no sé, yo creo que a mí me parece que probablemente esta decisión estaba tomada ya de antemano, ¿no? Porque es lo que dice el comunicado. Quizá no sea el momento más indicado, pero tú sabes, tú, Fernando, mejor que yo, porque los periodistas lo sabéis, que al final la noticia de hoy se olvida pasado mañana. Es decir,
pasado mañana o mañana. O sea,
entonces yo creo que esto es los tiempos líquidos estos que se dicen.
Sí.
Pero a mí esto es lo que me... Lo que sí creo que pone de relieve es que a Sánchez,
¿sí?,
como le pasa a muchos dirigentes políticos cuando están en la cúspide, y aquí meto a casi todos,
¿sí?,
utilizan a la gente cuando le interesa,
ya,
y cuando le deja de interesar, los deja al margen. Adriana Lastra fue una persona clave en la resurrección de Sánchez.
Exacto.
Y ya el primer rejón lo recibe cuando prescinde de ella de repente como portavoz, y la deja de vicesecretaria, claro, estando a la vez Santos Cerdán, que era el que estaba ya ejerciendo, ahí, aunque se llevaran bien,
difícil la supervivencia política.
Eso iba a generar un problema, y yo creo que ella ha visto que su irrelevancia... Hoy he leído un artículo, creo que era de Diego Carcedo, que decía, del casi todo, que Adriana Lastra, del casi todo a casi nada.
Ya.
Porque es verdad, un momento en que Adriana Lastra aparecía todos los días, en todos los sitios.
Y era la que arreglaba todos los acuerdos parlamentarios, y cuando había que hablar con uno y con otro, ella era la que hablaba.
Y ha acabado llegando a ser el casi nada. Entonces yo creo que eso... evidentemente la situación personal seguro que ayuda a tomar esta decisión, ¿no? Yeah. Porque ella se ve poco respaldada y a la vez tiene que guardar reposo,
claro,
etcétera.
Claro.
Entonces, pero yo creo que no hay que mezclar la parte personal con la parte política. La parte política es que esta mujer es una persona que ha sido muy leal a Pedro Sánchez toda su vida, y sobre todo en los últimos 8 años de su vida, o 10 años.
Sí.
Y al final, por muy leal que seas, este cesarismo en el que estamos...
Acuérdate de Ábalos, acuérdate de Carmen Calvo.
Justo, me has quitado...
Acuérdate de Iván Redondo.
Correcto.
Y eran la misma fecha.
Exacto.
O sea que...
Entonces, es toda esta gente... Bueno, cuando ya pienso que me dejas de servir, yo entonces prescindo de ti. Pero esto pasa también en todos los demás partidos, porque a Rivera le pasó lo mismo, en el PP pasa lo mismo. O sea, quiero decir que es un tema... Que por desgracia en nuestro país...
la vida política es así. Carlos, hoy Ayuso ha culpado a Sánchez de una especie de intervencionismo en la justicia, en el Tribunal Constitucional. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional no es justicia, sino legislador negativo, con una acusación prácticamente de chavismo.
Institución o poder que le recuerda al gobierno de Sánchez dónde están los límites, es institución a colonizar y a desprestigiar. Es la estrategia de la carcoma, de ir poco a poco erosionando todas las instituciones desde dentro.
Bueno, Carlos, vamos a poner en contexto estas declaraciones. En el Tribunal Constitucional, tú me corriges, que seguramente diré algo mal. En el Tribunal Constitucional hay 12 magistrados que se renuevan por tercios. El gobierno tiene mucha prisa en renovar los magistrados, por eso cambió la ley del Consejo General del Poder Judicial la semana pasada, de modo y manera que el Consejo General del Poder Judicial sí puede nombrar, es lo único que puede nombrar, a magistrados del Tribunal Constitucional. Le ha dado un plazo, creo que recordar que es el 13 de septiembre, y el gobierno le toca nombrar a sus dos magistrados. Son 12 magistrados, si se produce el cambio, ¿cambiaría la mayoría progresista o conservadora?
Sí, porque el gobierno, es más, los cambios de mayoría en el Tribunal Constitucional casi siempre son justamente cada 9 años cuando el gobierno ejerce esa facultad de nombrar a los dos, porque los dos que nombra el gobierno
inclinan la balanza
hacia el partido que está en el gobierno en ese momento. Esto en esta ocasión podría cambiar porque no sé si dentro del gobierno, como hay dos gobiernos, no sé si la segunda parte del gobierno va a pedir también entrar.
Pero bueno, pedirá.
Aunque bueno, ya de alguna manera la última renovación entró, porque uno de los magistrados que entró es bastante cercano a sus posiciones, ¿no? Pero bueno, efectivamente se renueva por tercios cada 3 años y ahora tocaba la renovación del gobierno. La mayoría cambia, ¿por qué? Porque ahora mismo en el Tribunal Constitucional de los 12 hay 5 magistrados. A mí no me gusta hablar progresistas y conservadores, pero bueno, hay 5 magistrados nombrados por mayorías respaldadas por el Partido Socialista.
Con una sensibilidad más cercana al gobierno.
Y 7 de la sensibilidad, digamos, más cercana al Partido Popular. De esos 7, hay uno que lleva de baja prácticamente un año. O sea que en la mayoría del tribunal ahora mismo hay es 6-5 o 7-4 en algunas, porque como digo, muchos...
Sí, no son fronteras clarísimas, acuérdate de lo que pasó con el estado de alarma,
claro,
quiero recordar.
No, no, y un cruce de votos y tal, y luego había habido magistrados del Tribunal Constitucional muy significados, nombrados por gobiernos socialistas y que luego han votado otras cosas. Por ejemplo, Jiménez de Parga, que fue presidente, y Manuel Aragón, en el caso de la sentencia de Cataluña, ¿no?
Exacto.
Entonces, que demuestran, por cierto, una gran honestidad y una gran independencia.
Independencia en ese caso.
Que, bueno, entonces, si ahora el nombramiento coincide, lo normal es, en el Consejo del Poder Judicial siempre se tiene que llegar a un pacto porque el nombramiento es de 3/5 de los miembros del Consejo. En el Consejo ahora mismo hay 19 porque uno falleció, entonces tiene que ser 12, una mayoría de 12, cosa que la mayoría, digamos, conservadora no llega, porque está en 10. Necesita tener 2 votos del otro sector. Y normalmente, para conseguir esa mayoría, eligen a un magistrado más de sensibilidad progresista y otro conservadora. Entonces entrarían los 2 del gobierno y uno de los magistrados, 3 por el lado progresista y 1 solo por el lado conservador. Con lo cual la mayoría pasaría a invertirse totalmente. Ya.
Pero entonces, tenemos pendientes un montón de recursos importantes. El de la ley del aborto, bueno, este está pendiente de la legislatura de Zapatero.
Es que sí, efectivamente, Fernando, a mí esto que ha salido en los medios hoy, la verdad que...
Recuerdo lo que ha salido en los medios.
No, pues que hay varios recursos pendientes importantes. Uno es la ley del aborto, otro la de eutanasia, que tiene 2 recursos, uno de Vox y otro del PP. Otra la ley CELA, que tiene también 2 recursos, uno de Vox y otro del PP. Otro, el tema de los juramentos de los parlamentarios que han jurado por la luna y por todos los planetas. Entonces, si eso se puede o no validar.
Sí.
Y luego, la propia reforma de la Ley Orgánica del Perjudicial, ¿no?
Sí.
Ah, claro, pero dice, pendiente. Vamos a ver, el aborto lleva pendiente 12 años. Claro. Es un escándalo. Entonces, yo lo que quería comentar precisamente sobre esto, al hilo de lo que he leído hoy, es que también el Tribunal Constitucional tiene una responsabilidad en esta manipulación y en este desprestigio institucional.
¿Por qué?
Porque el Tribunal no está demostrando personalidad. Es decir, no pasa en otros países. En otros países los tribunales constitucionales... Venga, fíjate, Alemania, que como sabes conozco muy bien, hay magistrados del Tribunal que hasta son militantes de partido o han ocupado puestos en algún partido. Pero llegan al Tribunal y se quitan el sombrero de su militancia... Y actúan con independencia.
Pero entonces, ¿por qué dices que el Tribunal Constitucional...
Por ejemplo, es un escándalo que la ley del aborto, la ponencia, la ley del aborto, que en su momento era una ponencia del magistrado Ollero, no se llevase ni siquiera a pleno. Aunque tú sepas que no va a haber mayoría, por lo menos discútela.
Ya.
Y vamos a empezar a trabajar. ahora parece que el ponente es Enrique Arnaldo. Yo, sinceramente, creo que esto no tiene...
Claro,
no,
o sea, ¿tú crees que hay complicidad, digamos, de los...?
Claro, hay una manera... Mira, por ejemplo, te cuento una cosa. En el Tribunal Supremo, cuando se reparten los casos y le cae a un magistrado o magistrada y es ponente, sabe que tiene un plazo de 20 días para hacer una primera propuesta. Pero esto depende de la presidencia de cada órgano. En el Tribunal Constitucional, desde nunca, prácticamente, desde hace muchos años... la presidencia no se está imponiendo y no fija un criterio. Entonces, y por ejemplo, hay algo que a mí me escandaliza, porque, claro, pendiente de la ley de Cela, pero si todo el mundo sabe que la sentencia, la ponencia de la sentencia de la ley Cela está escrita desde octubre, noviembre del año pasado. O sea, si no ha entrado esa sentencia ahí, es porque, primero, cuando ya iba a entrar en la época de González Rivas, fue la renovación. Y cuando llegó González Trevijano, pues no sé qué motivos ha tenido para pero no entonces, llevarla.
¿Tú me quieres decir que el gobierno no tiene el objetivo al cambiar esto magistrado?
Claro que lo tiene. Tiene el objetivo de cambiar la mayoría. Pero en esta sentencia, en estos elementos que hayan salido, que son críticos y que están pendientes de sentencia, no toda la responsabilidad es del gobierno. Hay una parte responsable del Tribunal Constitucional que no está haciendo sus deberes
en el plazo establecido.
Claro, y lo mismo que pasa con las sentencias del estado de alarma. ¿Cómo puedes tardar tanto tiempo cuando ya ha terminado hasta el de 6 meses, que ya mira que era largo? En otros países europeos...
Sí, ha servido para fijar doctrina.
Claro, pero en otros países europeos las sentencias llegaron antes.
Ya. Una cosa, Carlos, decías, en el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, las cosas son diferentes. Hay más independencia.
Correcto.
¿Y qué han hecho para tener más independencia?
Yo creo que aquí hay un problema. Yo sabes que estoy un poco obsesionado con este tema.
Bueno, es que es un tema muy importante.
Porque, y de hecho lo que ha dicho Ayuso, de alguna manera, aunque lo dice en su lenguaje más político, yo estoy de acuerdo en que aquí hay un problema de respeto a las instituciones. Y el problema es que tienen que empezar por respetarse a sí mismos. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que empezar por respetarse a sí mismo. Y no puede permitirse determinadas actuaciones que lo están desprestigiando, como pasa lo que te estoy diciendo. O sea, el tribunal tiene que decidir las cosas en el tiempo adecuado. Y cuando sea útil su decisión. Si el tribunal está retrasando la decisión para no herir a nadie.
Tú dices, la politización del constitucional no solo se produce por el mecanismo de nombramiento,
sino también por
porque, la actitud de los jueces.
Claro, claro. Entonces, yo te digo, en Alemania esto no pasa porque, por ejemplo, tú recordarás la bronca que se montó a nivel europeo cuando el Tribunal Constitucional alemán, en una sentencia muy discutible, no aplica la doctrina del Tribunal de Justicia a la Unión Europea y dice que lo que está haciendo el Banco Central Europeo comprando deuda en el mercado secundario,
se montó una
increíble. ¿Tú crees que eso le interesaba a los políticos alemanes? No, para nada. Pero que al tribunal alemán eso le da igual, porque el tribunal actúa, digamos, en conciencia y con su honestidad. Y tal. Entonces, va tomando decisiones. Claro, que un tribunal esté pensando, no, es que ahora no voy a decidir porque vienen las andaluzas, es que ahora no voy a decir porque vienen las otras
nunca
elecciones.
Nunca es oportuno.
Claro. Entonces, cada uno tiene sus ritmos. Y de hecho, hay muchos magistrados que actúan así, pero hay otros que no. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un examen de conciencia de todos.
Carlos, gracias por tu análisis siempre muy iluminador, muy... bueno, ayuda mucho a comprender las cosas. Gracias, buenas tardes.
Sí, un placer. Adiós.
Sobre los jóvenes de entre 19 y 29 años, suele haber muchos tópicos. Para romper con esos tópicos se ha hecho un buen trabajo, que es el informe Jóvenes en Iberoamérica. Lo ha elaborado la Fundación Santa María. Uno de los autores de este informe ha sido Juan María González Anleo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Este experto asegura que los jóvenes ven muy importante el tema de los estudios a la hora de controlar su futuro.
Tienen la educación como una llave que les puede permitir más o menos controlar ese futuro. Tienen la sensación de no llegar, tienen la sensación de la titulitis, de que por mucho que acumulen, puede ser que no lleguen, pero se piensa que la única forma de ascender socialmente y de conseguir sus objetivos es la educación. Por eso se la tiene como algo fundamental, junto con la familia.
Los jóvenes consideran la educación fundamental y valoran bastante la familia. Dentro de la familia se sienten más seguros.
La familia serviría como de colchón, es lo que se ha llamado el superministerio de bienestar, es decir, la idea de que con tanta crisis y tantos problemas la familia puede servir de colchón y está ayudando, lo que muchos estados no ayudan.
Los jóvenes confían en la familia, pero no confían en las instituciones. Solo el 13% dice que confía en los políticos. Dicen también que no se les tiene en cuenta, que no se tienen en cuenta sus ideas.
En España confiamos un poco menos en las instituciones que en otros países iberoamericanos, especialmente en las instituciones políticas, pero tampoco confiamos en la justicia. Consideramos que es poco democrático nuestros sistemas de gobierno. Hay una pregunta, por ejemplo, que a mí me llama muchísimo la atención, que es cuando se les pregunta si los políticos tienen en cuenta las ideas de los jóvenes. España estaría por debajo de Brasil, de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador, de México. Es bastante increíble en ese sentido, porque tenemos la idea de que en esos países a los jóvenes no se les hace caso, etcétera, y sin embargo, realmente estamos en el país donde, casi uno de los países donde menos se hace caso a los jóvenes o menos se tiene en cuenta su voz.
Los jóvenes no se sienten escuchados, los jóvenes confían en la familia, pero no en las instituciones. Como sabes, el próximo jueves, y si no lo sabes te lo cuento yo, se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que toma decisiones que tienen mucho que ver con nuestro bolsillo. Se espera una subida de los tipos de interés, por primera vez en mucho tiempo, de un cuartillo de punto, del 0,25. Enseguida vamos a hablar con Fernando Díaz de Bes, que es nuestro economista, para que nos explique qué puede suceder, qué puede ocurrir. Fernando, adelántanos algo.
Bueno, afrontamos la semana con lo que parece que es un inminente aumento de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, previamente anunciado, descontado por los mercados, pero que no deja de impactar en todos los niveles de la economía, particulares, hipotecas indexadas al Euribor, pólizas de crédito de las empresas, endeudamiento en general, créditos al consumo, financiación de los gobiernos y, por supuesto, al menos un pequeño respiro para el euro, que empieza a ofrecer algo de rentabilidad.
Y aquí está Forra ya con un mensaje de Línea Directa.
Por supuesto, Fernando, buenas tardes, porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico o un híbrido enchufable, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque Fernando, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ya sabes, Línea Directa, el valor de ser directo.
Hoy estamos escuchando tus historias con las maletas. Estamos viajando, es verano, vamos y venimos, y hay quien sufre mucho con la maleta. Porque no sabe cómo hacerla, porque la llena de cosas que luego son inútiles, porque no sabe por dónde empezar. Hay quien se pasa una semana haciendo la maleta y hay quien la hace poco tiempo, pero después no encuentra lo que necesita. Fornas, ¿qué están contándonos los oyentes?
Bueno, Fernando, pues yo con estos métodos la verdad que no puedo. Son muy útiles, pero yo no puedo.
Yo soy de las que una semana antes preparo ya la maleta. Voy poniendo, me hago una lista de lo que me voy a llevar, lo voy poniendo encima de una cama que no uso y voy tachando todo lo que voy metiendo en la maleta. Incluso si tengo que comprar alguna cosa, también hago una lista de la compra para saber lo que me tengo que llevar. Y luego la meto en la maleta y cuando la vuelvo a hacer para volver a casa, voy tachando para que no se me olvide nada.
Madre mía, en un examen tenía tanta elaboración como esas listas.
Fornas, pero tú que te agobias tanto, aquí tienes una solución.
No, porque yo al final desplegaría un pergamino.
Sí, y diría, porque harías una lista muy larga.
Exactamente, y luego no me cabe y ve tachando lo que al final no necesitas.
A mí no es que me parezca mal esta fórmula, es que yo soy incapaz de hacer una cosa así. O sea,
decir, yo tampoco.
Hacer una lista ya me resulta complicado, pero también es verdad que ordena, ¿eh? Cuando tienes un barullo en la cabeza te pones con un papel, pero esto para cualquier cosa, con un papel y un bolígrafo y consigues ordenar.
Es que nosotros no somos así, pero bueno, mira, este Fernando es el claro ejemplo de persona por si acaso.
soy de esas personas que me gusta ser precavido. Y suelo llevar un pantalón largo por si hace frío, una sudadera por si hace frío, unas zapatillas por si hago deporte, ropa de andar en bici por si tengo la ocasión de andar en bici. Bueno, al final pienso en todo lo que me puede surgir durante las vacaciones y me llevo un poquito de todo. Eso conlleva que en vez de llevar una maleta pequeña, pues al final pues tienes que llevar una maleta grande por si acaso.
Se lleva el armario entero.
Sí, sí, que si la bici, que si el frío, que si el
que
calor.
Si el deporte, que si no sé qué, que si no sé qué. También te digo, se acaba el mundo y yo me voy con este oyente que seguro que lleva cualquier cosa en su maleta.
O no.
Nunca se sabe.
Nunca se puede prever.
No, es que este es.
O sea, hay veces si que hay. Vamos a ver. Es lógico ser prevenido, pero los imprevistos existen y tampoco se hunde el mundo cuando se produce un imprevisto.
Totalmente. Bueno, y este oyente, Fernando, con tantos días con la maleta abierta, al final lo que ocurre es que ya no sabes lo que metes dentro.
Buenas tardes, gente. A mí me ayuda antes de hacer un viaje dejar abierta la maleta unos días y voy metiendo las cosas necesarias cuando me voy acordando poco a poco. Por cierto, que en un viaje que yo hice de 15 días a un país del este de Europa, en verano, me llevé una sandalia de cada color, por equivocación. Y nada, pues me las puse sin mayor problema, claro.
Claro, tú te metes una sandalia el lunes y llega la siguiente semana que sigue la maleta ya abierta y ya no sabes que te has metido.
Están contándonos sus historias los oyentes hiper precavidos, o sea, los de la lista, los de la maleta preparada con una semana de antelación. También pueden contarnos su historia los que hacen la maleta el día antes, la noche antes, ahí puedo yo contar muchas cosas, o la mañana antes de salir. Recuérdanos el teléfono, Fornal, ¿dónde pueden mandar sus mensajes?
Venga, queremos todas esas historias en el 607-150602.
Begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En estos cuarteles han reclutado a los mejores y están dispuestos a darlo todo.
Pues no dicen que se han acabado la guerra para siempre.
El marino de los puños de oro y ahí va otro recluta.
¡Míralo!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 117 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madre mía, el canal de Castilla, 207 kilómetros por el centro de Castilla y León, pero si parece un parque acuático. Aunque si prefieres algo más movidito.
¡Aquí tenemos mil formas de disfrutar del agua! ¡Con rápidos, barquitas, rafting, cañones!
O balnearios con hidromasaje. Pues eso, que si quieres aventura o relax, que vengas, que seguro que lo pasas bien. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con aquí todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.